Una compañía de cascos azules ha sido autorizada por la Asamblea Legislativa de Bolivia para que entre el 19 y el 26 de noviembre viaje a Haití, donde deberá relevar al contingente que en estos momentos allí trabaja con la misión de estabilización que Naciones Unidas mantiene de manera permanente en ese país. Entre el 19 y el 26 de noviembre, 205 integrantes de la Compañía de Infantería Mecanizada Bolivia 15 estarán llegando a la capital del país, Puerto Príncipe. Esta brigada permanecerá 6 meses en suelo haitiano. De la importancia de esta cooperación y de la situación en la parte colonizada por los franceses de la isla La Española, hablamos con el dirigente sindical haitiano Lulu Cheri.
Ahora no hay conflicto, solamente lo que hay. Normalmente, fin de año, elecciones para elegir senadores, diputados y miembros de la colectiva territorial. Pero hasta ahora no hay elección. Hasta la convocatoria, hasta la ley electoral no puede votar a nivel del Parlamento, que desgraciadamente va a terminar el día 12 de enero. Por eso la oposición y el gobierno no está de acuerdo sobre nada, absolutamente nada. Va a tener una crisis terrible a partir del mes de enero si, mientras tanto, no hay un acuerdo entre casi todos los sectores de la vida nacional para encontrar una fórmula de sentarse y de ver cómo vamos a dirigir el país a partir del mes de enero que va a venir. A este momento vamos a entrar en una crisis infernal. Pero ahora el gobierno está haciendo consultaciones, encuentros con diferentes sectores de la vida nacional, incluyendo los partidos políticos. Hoy mismo, a las 3 de la tarde, yo personalmente, el Palacio Nacional me invitó, junto con los sindicalistas, a encontrar al presidente para hacer un consulto y escucharnos y ver qué piensa el sector sindical frente a esa situación.
¿Podría decirse que en estos momentos hay atisbos o presencia de conflicto en Haití?
No, para mí no hay ahora, no hay conflicto, ahora no hay crisis, ¿cómo se dice eso? Que parece en la calle, no hay funcionamiento, todo está funcionamiento, no digo perfectamente bien, hay problemas de miseria, de desempleo y todo eso. Naturalmente, pero no hay un crisis que merece la presencia de nadie para ayudarnos a resolver, según mi opinión.
Es muy importante la convocatoria que les hace el presidente al sector sindical. Ese es un gesto democrático, es muy importante.
Sí, no cabe duda sobre eso. Es un gesto democrático, no cabe duda. Es lo que nosotros pedimos hace mucho tiempo y ahora escuchado, yo no sé, la voz, la palabra de los trabajadores y las trabajadoras, y vamos a organizar esta reunión, este encuentro esta tarde con el presidente. Vamos a decirlo la importancia del diálogo, que para nosotros es el único camino para resolver todo tipo de crisis en el país.
La situación económica, el trabajo, cómo se está desarrollando, las oportunidades de trabajo, cómo se están viendo en Haití en estos momentos.
No puedo decir que todo va bien, no puedo decir eso, porque siempre hay dos problemas graves. Uno, la falta de empleo para todos. Eso quiere decir, el desempleo está hasta más de 60 y 70% a nivel general. Los otros problemas, los salarios no están suficientes según el costo de la vida, ¿no? Según la inflación. Y cada día el dólar está subiendo. Eso tiene influencia sobre todo. Por eso la situación, la vida de un haitiano, de una haitiana, me parece cada día más, aún los esfuerzos clave que están haciendo el gobierno, el primer ministro Roa Lamorte y el presidente Martelly, no hay duda que ellos están haciendo esfuerzo para mejorar las condiciones de vida y de la población, pero hay muchas cosas que hacer.
¿Martelly puede ir a la reelección?
Desgraciadamente no, él no puede. Su partido político sí, pero él no, según la Constitución en 1987.
¿Cuándo termina su mandato?
2016.
Bueno.
Más de menos de 2 años él tiene.
¿Tiene acogida en la población la labor que él ha realizado?
La población está siguiendo apenas la situación. Y desgraciadamente la mayoría del pueblo forma parte de la mayoría de silencio, ¿no? No dice nada, no habla. Está esperando, está escuchando siempre y nunca participa hasta el voto, ¿no? Hasta los votos para elegir a nadie. Pero eso, voy a hablar sobre eso al nivel del Palacio Nacional, que vamos a constituir un tercer grupo frente al gobierno, frente a la oposición, un tercer grupo que tiene más gente, vamos a hacer, como se dice, manifestación, huelga, para pedir solamente la paz, la estabilidad, la unidad en el país. No para bloquear por bloquear, pero para pedir otra cosa que nadie nunca pide. El sector sindical va a decir eso esta tarde.
Eso es muy importante y que estés tú involucrado más porque tienes mucha experiencia y muchas relaciones internacionales.
Sí, gracias, pero nunca no.
Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6:00. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6:00. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
cubano.
Noticias a las 6:00. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Estado de SATS, un programa independiente grabado y producido dentro de Cuba. Un foro abierto donde se intercambian criterios sobre aspectos de la realidad de la isla. La economía, la música, la censura, el arte y la literatura, las leyes, el activismo social, el futuro del país y muchos otros temas. Estado de SATS, de lunes a viernes a las 6:00 por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Y continuamos con Primera Plana. Y nos vamos a la capital argentina, Buenos Aires, donde hacemos contacto con el autor del libro Del autoritarismo a la democracia, El camino polaco hacia la democracia, en el que el autor narra la experiencia polaca. La obra está coeditada por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL por sus siglas, y el Instituto Lech-Walesa, con el patrocinio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Polonia, cuyo embajador en Argentina, Jacek Bazanski, estuvo presente en la presentación de la obra. Responsabilidad que recayó en el doctor Ricardo López Gotti. El economista Eduardo Amadeo y el historiador López Gotti comentaron la tesis expuesta en la obra, cuyo prólogo es obra del presidente Lech-Walesa, premio Nobel de la Paz y líder del movimiento Solidaridad. El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, que preside el analista y experto en derechos humanos Gabriel Salvia, tuvo plenamente vinculado a esta presentación. Con él, precisamente, establecemos contacto en Argentina. Él se refiere a la importancia del libro y, sobre todo, en la importancia que para el lector cubano debe tener.
Bueno, la importancia que tiene este libro, analizando 25 años de democracia en Polonia, es particularmente importante para el pueblo cubano, para que sepa cómo un país que vivió varios años de comunismo y también padeció el nazismo y la Segunda Guerra Mundial, bueno, pudo salir adelante. En estos 25 años lo que uno puede ver ahora es una democracia vigorosa y una pujante economía en Polonia. Así que si lo pudo hacer un país que padeció tantas desgracias, ¿cómo no lo puede hacer Cuba cuando se abra políticamente?
El libro recibió un importante reconocimiento ya, y es que lleva el prólogo del presidente Lech-Walesa, premio Nobel de la Paz, y que fue el dirigente del movimiento Solidaridad.
Exactamente. Bueno, todos reconocen, incluso las recientes celebraciones que se hizo de los 25 años de la caída del Muro de Berlín, que bueno, que todo empezó en Polonia, ¿no? Que la caída del Muro de Berlín, y luego, bueno, la caída de regímenes comunistas en el resto de los países tuvo su origen en todo lo que fue el movimiento de solidaridad, que había empezado ya 10 años antes, ¿no? En 1980. En ese sentido, bueno, muy importante que una figura como Lech-Walesa haga el prólogo de este libro, que no solo sirve para conocer cuál ha sido la experiencia política principalmente y también el desempeño económico de Polonia en estos 25 años, sino sirve para que muchos países, entre ellos Cuba, todavía vive bajo un régimen de partido único de características comunistas, bueno, pueda aprender lecciones y salir adelante combinando tanto las libertades civiles y políticas como las económicas y con ello logrando el bienestar de su pueblo.
Y con el prestigioso intelectual argentino doctor Ricardo López Gotti, presentador y prologuista de la obra, hablamos. ¿Cuál es la importancia que en estos momentos tiene en América Latina y más allá de América Latina este libro que habla específicamente del autoritarismo y la democracia?
Este libro es muy interesante porque, en principio, los autores son polacos en su gran mayoría, salvo un solo autor latinoamericano, Fred Arias King, pero son polacos que han participado muchos en el proceso de la transición. Por ejemplo, el exministro de Economía, Leszek Balcerowicz, fue uno de los grandes arquitectos de la transformación desde el socialismo hacia la economía de mercado en Polonia, terminando con toda la planificación central de la economía y liberando los precios, y comenzando todo el proceso de transformación y modernización de Polonia, que la llevó en pocos años a ingresar a la Unión Europea. También muchos autores que vienen desde el mundo académico, con lo cual el trabajo es muy rico, y además es una aproximación muy madura y muy valiente sobre lo que ha sido la transición y la historia reciente de Polonia. Polonia es un país que ha sufrido mucho el siglo XX. Polonia perdió territorios, Polonia perdió más del 15% de su población en la Segunda Guerra Mundial, 3 millones de judíos y 3 millones de polacos con la ocupación nazi, y luego más de 40 años que fue ocupado prácticamente por el ejército de la Unión Soviética, casi a un nivel colonial. Con lo cual, el libro se centra sobre todo en el desarrollo del sindicato Solidaridad en Polonia a partir de 1980, cómo este sindicato puso en jaque al sistema socialista, que se pretendía erigirse como el único representante de los obreros, con lo cual fue una puesta en duda de su legitimidad. Y a partir de ahí, cómo se fue dando, sobre todo los años 88, 89, todo el proceso de negociaciones que se llevó adelante del gobierno comunista con el sindicato Solidaridad a través de lo que se llamaban las mesas redondas. La conclusión fue el inicio de la caída de Europa Oriental, porque el 4 de junio de 1989 se celebran las elecciones libres en Polonia, semilibres en realidad, en Polonia, y a partir de ahí, a partir del triunfo de Solidaridad en las urnas, comienza a caer como si fuera un dominó toda Europa Oriental, a pesar de los deseos de la Unión Soviética. Ese no era el objetivo de Mijaíl Gorbachov, pero lo cierto es que la Unión Soviética no podía sostenerse a sí misma económicamente, y mucho menos a los países del bloque oriental. Por eso el libro es sumamente interesante, de cómo fue toda esta transición de estos regímenes totalitarios hacia las democracias liberales. Y esto es un buen llamado de atención para la oleada socialista que se está dando en América Latina, que lamentablemente está viendo con buenos ojos todo aquello que fue una experiencia fracasada en Europa y en Asia durante el siglo XX, y que lamentablemente la opinión pública latinoamericana no conoce bien cómo fue toda esa experiencia del socialismo real en el siglo XX, y lamentablemente la prédica que tienen estas formaciones de izquierda tienen buena recepción.
¿En qué forma puede ser útil en la solución de la problemática cubana lo que plantea el libro, las experiencias que recoge?
El libro me parece extremadamente fundamental para la experiencia cubana o para una futura transición en Cuba, porque pone acento en cómo se dio el proceso en forma pacífica, es decir, no hubo violencia en toda esta transición en Polonia, ni tampoco la hubo en Checoslovaquia, ¿no? Y fue otro gran ejemplo de una revolución tranquila. Y además, me parece sumamente interesante que los autores muestran cuáles han sido sus virtudes y también sus debilidades en esta transición. Por eso me parece un libro muy maduro, porque también muestra cuáles fueron sus incertidumbres, sus dudas, las equivocaciones que se cometieron durante toda esta transición, De modo que es una muy buena lección para aprender cómo llevar adelante esta transformación hacia una democracia liberal con una economía de mercado.
Y en Venezuela, los estudiantes del partido Voluntad Popular responsabilizaron al gobierno por el uso de grupos armados durante los comicios estudiantiles. Las críticas se realizaron motivadas por hechos de violencia que se presentaron en los comicios que se realizaban en esos centros universitarios para elegir nuevos representantes de la casa de estudio. Concretamente, dicen los estudiantes, rechazamos cualquier hecho o intento de querer forzar por vía de la violencia unas elecciones estudiantiles que buscan renovar la representación estudiantil y dar paso a una nueva generación. Como estudiantes, no vamos a permitir que la violencia sea la que reine en nuestras casas de estudio y defenderemos con todo a nuestras universidades. Ya basta de querer tomar las universidades por vía de la violencia. No lo vamos a permitir, declaró Juan Flores, responsable nacional del Frente Universitario por las Universidades Experimentales. Y llegamos así al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados para el mismo, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial, gracias, muchas gracias. Gracias Danilo Fuentes Viñoli por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.